Estamos en contacto con Fernando Pereira, presidente del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, para hablar sobre los resultados en los consejos de salarios y proyectos de la central para el 2019, entre otros temas. Bienvenido, Fernando.
Un gusto estar con ustedes, como siempre.
Muy bien. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo evaluás los resultados en los consejos de salarios?
Bueno, una cuestión que hay que dejar claro, digamos, que los consejos de salarios son importantes cuando la economía va muy bien, y son mucho más importantes cuando la economía no va al mismo ritmo de crecimiento. Uh-huh. Hay que ver que Uruguay ha estado sometido a dos presiones impresionantes, por un lado la crisis política y económica de Brasil y la caída de su producto, sumado a las acciones de Bolsonaro, pero independientemente de las acciones de Bolsonaro desde el punto de vista social, la caída económica ha sido drástica. Y en Argentina, solo con mirar la vereda enfrente, vemos lo que ha pasado con su moneda, lo que ha pasado con la inflación, lo que ha pasado con el producto. Es decir, estamos rodeados por dos países que para las exportaciones del Uruguay y para el Uruguay son muy importantes en varias facetas. Me refiero a la compra de productos uruguayos, pero también me refiero al turismo, también me refiero a otros órdenes en los que la política internacional de Argentina y de Brasil termina siendo determinante. Aún así, el Uruguay ha logrado tener un crecimiento aparentemente cercano al 2%, o tal vez un poco mayor al 2% en un año completo. Y en ese marco se negociaron 200 grupos salariales. Tal vez esta haya sido la ronda de consejos salariales más grande de la historia. Se anunciaba que iba a ser la ronda más conflictiva, en tanto la más grande. Sin embargo, esos analistas se equivocaron, porque, digamos, en cierta medida el movimiento sindical entendió en la coyuntura que negociaba y priorizó dos temas que consideró básicos. Por un lado, la preservación de los puestos de trabajo y la creación de empleo genuino. Uh-huh. Por otro lado, la necesidad de atender salarialmente a aquellos trabajadores que tuvieran salarios sumergidos, es decir, menores a 20.000 pesos. Y con estas dos cartas en la mesa, fue que fuimos a trabajar y trabajamos intensamente durante varios meses para que finalmente hubiera, como en buena parte de los años, cerca del 90% de acuerdos bipartitos. Me refiero a que las empresas y los sindicatos acordaron, muchas veces con el gobierno, otras veces sin el gobierno, pero lo cierto es que pudimos avanzar en una ronda que en principio parecía complejo. Entonces yo te diría, puede tener un sabor agridulce, pero no deja de ser un sabor positivo porque se logró salir de una ronda de forma aceptable. Y podemos decir que vamos a terminar el 15º año consecutivo con crecimiento salarial, y eso no es poca cosa, ¿no?
¿Ibas a preguntar algo, Laura?
No, lo escuchaba a Pereira con respecto a la situación del país y la economía, ¿no? En su momento hubo un cruce con las declaraciones de Gerardo Zambrano en el diario El País, donde dijo que la economía es un desastre, sostuvo que el aparato productivo está asfixiado por los altos costos, el déficit fiscal, el cierre de empresas, pérdidas de puestos de trabajo, dijo que era impostergable un cambio de gobierno. Y ahí uno de los que decidió contestar fue Pereira, ¿no es cierto?
Sí, porque eso es un disparate. Digamos, si usted dice, tenemos una situación de crisis en Argentina o una situación de crisis en Brasil, usted lo puede demostrar en números, digamos. Aumentó la pobreza, cayó la tasa de crecimiento salarial, aumentó la inflación, su producto decae, los productos de exportación argentina en malas condiciones. Es decir, usted lo puede demostrar, o si lo plantea para el caso brasilero, usted puede demostrar cuántos millones de brasileños más entraron en la pobreza, el producto brasileño cuánto cayó, las exportaciones, etcétera. Ahora, si usted lo hace, porque sí, ¿me entiende? Sin ningún fundamento, no es defender o atacar al gobierno. Es que hay que ser riguroso, porque si no, cada enero Zambrano se levanta, alguien que no le va muy mal, ¿no? Porque es un negocio, en cierta medida, es intermediar, ¿no? Entre el productor y otro, y se levanta y larga todos estos disparates, genera una sensación de crisis que el Uruguay hoy no está padeciendo. Podemos decir hoy que estamos igual que en los años de crecimiento objetivo, me refiero a los años de crecimiento del segundo mandato de Mujica o a los de crecimiento del mandato de Vázquez, no. Pero tampoco podemos decir que estamos en una situación de crisis o en una situación de recesión, porque eso sería generarle al país un daño irreparable. Porque en la medida que la economía tiene varios factores, uno de los factores es anímico, en la medida que la gente entienda que al país le está yendo mal, probablemente retraiga buena parte de las cosas que van a hacer, que en definitiva repercuten en el empleo. Me refiero a la cosa mínima, ¿no? La construcción de un cafetero, la colocación de baldosas en un patio, hacer un flete, las cosas mínimas, las termina no haciendo, creyendo que los siguientes meses van a ser tan desastrosos que tiene que ahorrar inclusive aquello que necesita, ¿no?
Sí, pero
mensajes como ese de ese tipo son mensajes que le hacen mal a la nación. No es un problema de quién quiero yo o él que gobierne el país, porque eso no lo decide ni él ni yo. Lo deciden los 2,000,000 y pico de uruguayos que votan en cada elección. Es un problema de decirle a la gente la verdad, ¿no?
De cualquier manera, vas a coincidir en que, por ejemplo, tener un negocio, te estoy hablando de un almacén, por ejemplo, que tenga todo en regla, es muy complicado acá. De hecho, yo he visto cerrar negocios en mi barrio, abrir y cerrar en un pestañear prácticamente, porque somos un país que tenemos una carga impositiva muy importante, porque tenemos un aparato estatal muy grande también. Y ojo, un aparato estatal con sueldos que están muy por encima de los sueldos de los trabajadores o de otro tipo de trabajadores.
No, yo entiendo que se puede discutir el costo del Estado, pero hay que discutir todo el costo del Estado, ¿no? Uruguay gasta en trabajadores públicos y gasta en, por ejemplo, no cobrar impuestos a determinadas producciones o a determinadas exportaciones o a determinadas producciones. De esas casi nunca hablan, pero es gasto estatal, es decir, es resignar puestos que el Uruguay podría cobrar no tener una política, por ejemplo, en las inversiones públicas y privadas, por ejemplo, en otras exoneraciones que el Uruguay le da a las industrias o a determinados sectores agropecuarios cuando están en determinadas circunstancias. De hecho, ahora están discutiendo el sector de lechero y desde mi punto de vista lo están haciendo razonablemente bien, porque el Uruguay tiene potencial en el sector lechero, en los productos que produce Uruguay en esa materia son de alta calidad, y en un momento que hay crisis internacional de precios, naturalmente que el Uruguay va con su Estado a cubrir esa demanda. Esos también son costos estatales. Entonces, la medición del costo estatal debería referirse a cuáles son los impuestos que efectivamente paga un pequeño almacén. Pues yo estoy de acuerdo que eso tiene que tener un gravamen mínimo. Yo creo que por momentos se exagera, es que debe pagar una gran superficie, tipo un supermercado, que son notoriamente diferentes. Por ejemplo, muchas veces se te dice a la gente una mentira absoluta, que un trabajador de un almacén gana lo mismo por el Consejo de Salarios de un trabajador de un gran supermercado. Y esto es parte de la farsa esta que yo le llamo la posverdad, ¿no? Que crea la idea de que el trabajador de un almacén gana lo mismo que el ponedor del disco, y cuando querés acordar todo el mundo repite lo mismo. Cuando en realidad esta cosa no es así, ¿no? Porque lo que fijan los consejos horarios son mínimos por categoría, abre sus grupos para atender situaciones especiales. En caso de que haya empresas que estén en situación deficitaria o efectivamente a punto de cerrar, algunas no son viables precisamente porque hay que dejar claro, algunas empresas cerraron porque su producción ya no tiene viabilidad. Por ejemplo, cuando se habló del tema Fanapel, yo hablé con los dueños y uno de los temas que se mencionaba en aquel momento, bueno, con los gerentes de la empresa, y uno de los temas que se mencionaba a radiar en aquel momento la opinión pública era que el precio de la energía eléctrica era lo que hacía o no viable la empresa Fanapel. Resulta que consultado si era posible negociar el precio de la rebaja a la UTE, los gerentes de la empresa me manifestaron que si le dieran gratis la UTE, gratis, no estaban en condiciones de competir con el mercado chino. Entonces muchas veces repetimos cosas como si fueran ciertas, o por ejemplo nos imaginamos que hoy hay menos empresas que en el 99 o que en el 2002, cuando en realidad hay más, o nos imaginamos que hay menos trabajadores activos que en esas épocas, cuando en realidad estamos en una de las tasas de actividad más altas de la historia del Uruguay. No es esta, es la anterior, ¿verdad? La que se compara con la actual, 2014, pero, en fin, hay que tener un poco más de rigurosidad. Estamos con la afiliación al BPS más grande que el Uruguay tiene registros a la Seguridad Social. Entonces, esto es medir las cosas con objetividad. Esto es defender un gobierno, no, esto es defender una nación, ¿me entiendes?
Estabas poniendo el ejemplo de Fanapel, Fernando, y estaba pensando, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo en este caso?
Ahí fueron muchos, pero además de una profesión, esas son las pérdidas de trabajo más dolorosas, porque uno se imagina que si un almacén cierra y otra abre, ese trabajador puede recuperar su trabajo. Pero cuando cierra una empresa que tiene valor agregado en la capacidad de su trabajador, formaciones en el Uruguay y fuera del Uruguay, de sus trabajadores y de sus mandos medios, cuando pasa eso, lo que se pierde, digamos, parte del sector productivo, de lo que produce valor agregado a la materia prima nacional. Entonces, claro que son muy dolorosos, porque fueron más de 300 puestos de trabajo, y a lo largo del tiempo, porque esa empresa fue, digamos, achicando su plantilla a medida que la crisis avanzaba en el sector papel. Ahora, está claro que Uruguay tiene pocas condiciones de competir en esa línea de papel que fabricaba Farapel, y tiene dificultades en otras líneas de producción. Por ejemplo, si uno mira el sector textil, que fue tan pujante en el Uruguay, hoy no tiene casi posibilidad de competir con el resto del mundo. Y mire usted, ya casi no están produciendo en China, porque China ya resulta caro desde el punto de vista de la mano de obra. ¿Me entiende? Porque hay otros países que lo pueden llegar a fabricar más barato. Y de acuerdo a todos los datos que nos mandan de OIT y de otras organizaciones internacionales, entonces claro que el empleo es una preocupación. Pero es una preocupación que hay que atenderla con políticas públicas y también con gasto del Estado. El Estado tiene que invertir en la construcción de políticas públicas de empleo. Y esto de alguna manera lo ha venido haciendo a través de la ley de inversiones, a través de del empuje del INEFOP y ahora de unas 5.000 posibilidades de empleo para jóvenes o mayores de 45 años, dándole una quita a los aportes patronales. Es decir, se están tomando decisiones de política que impliquen que los uruguayos tengan empleo. Pero vamos a ver, estamos discutiendo en un mundo que está cambiando tecnológicamente a una velocidad que nunca jamás lo ha hecho, ¿no? Entonces, de forma tal, no estamos atendiendo un problema sencillo, estamos atendiendo tal vez a una de las circunstancias más veloces de la historia de la humanidad.
Yo me pregunto, Fernando, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, todo lo que es el trabajo de la central, ¿en algún momento se maneja la posibilidad de, como central de trabajadores, asesorar o proponer la reinvención? Vuelvo a los 300 trabajadores que quedaron sin trabajo, ¿verdad? Que de última, muchos de ellos es el único oficio que conocen también.
Sí, en todo este tiempo se ha estado trabajando con el INEFOP para reformular a partir de la formación profesional que esos trabajadores tienen, intentar una recapacitación que los coloque en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo se ha trabajado sobre el puerto de Juan Lacaze, se han visto otras posibilidades de inversión. En cierta medida se fomenta la inversión en el exterior en el interior del país. Yo creo que hay un conjunto de políticas que van a ir resolviendo el tema. Pero es como la fábrica Messen y Sena en Olmo. Si cierra esa empresa, si cuando cerró esa empresa, es que el pueblo queda sin trabajo, ¿me entiendes? Si esos trabajadores se pierden en Montevideo, más allá o más acá, es doloroso igual. Pero más allá o más acá, se recuperan esos puestos de trabajo. Pero si se pierden en pueblos pequeños donde están instaladas esas producciones, claramente producen golpes muy fuertes, como fue el Paysandú de Tailana, Paicuero, ¿entiendes? O Norteña, etcétera. Ahora, hay que tratar de reconstruir el Uruguay productivo a la luz de las nuevas lógicas. Yo, francamente, quiero decir esto. El Uruguay de las chimeneas, de estas fábricas que estaban instaladas a las afueras de Montevideo o en las cercanías de Montevideo, esas chimeneas no van a alargar humo más. Entonces hay que pensar en la producción de software, de alta tecnología, de trabajadores especializados, de ingenieros, en fin, hay que empezar en una cantidad de profesiones y hay que empezar a tratar de estimularlas desde las organizaciones, incluyendo esta, el PCNT, porque está claro que en el trabajo del futuro, el trabajo que tiene menos formaciones es el que va a tener más dificultades para acceder a un puesto de trabajo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las personas que tengan formación profesional escasa van a tener enormes dificultades para entrar al mundo del trabajo del futuro, y en algunos casos ese futuro ya está. Si usted va a un supermercado y lo mira con atención, ya ve que hay un conjunto de cajas, aún en los no más, en los que no son tan grandes, que se autocobra la gente, ¿no? O si usted va a esta atención, mientras tanto hay un trabajador pesando frutas y verduras, hoy usted mismo se pesa la fruta y la verdura. Es decir, estos cambios se han llegado. Si usted va al agro y mira la maquinaria con la que están hoy funcionando, están funcionando con una maquinaria. Lo que pasa es que desde Montevideo eso lo vemos con mucha lejanía, pero están funcionando con tecnología de alto tipo. Entonces hay un nuevo tipo de trabajador rural, hay un nuevo tipo de trabajador del supermercado, va a haber trabajadores que van a estar muy vinculados a la robótica, es decir, no solo a la construcción, sino a la reparación de robótica, a la creación, en fin. Si esto lo vemos así, si somos capaces de verlo así, desde mi punto de vista, tanto empresarios como trabajadores deberíamos trabajar en forma conjunta con el gobierno para ver cuáles son las políticas activas que permitan la inversión externa e interna y que permitan al mismo tiempo construir conocimiento de los uruguayos, ¿no? Y eso debería ser una discusión que esté por fuera de los consejos salarios, porque dentro de los consejos salarios naturalmente se genera una presión que finalmente genera mucha incomodidad, ¿no?
Con respecto a eso, Pereira, porque qué complicado, ¿no? Qué complejo y cuántos aspectos hay que atender para no quedarnos y para avanzar en estos cambios que, como bien decía, son tan vertiginosos, van tan rápido, tan rápido, tan rápido. Pero nos resistimos tanto a los cambios, y ahí tocaba un punto muy clave, que también pasa, ¿cómo lo manejan desde la central, desde el PIT-CNT, el tema de que el trabajador esté abierto a esos cambios sin que lo sienta como un ataque o una agresión del empresario? Porque como usted dice, se mezcla todo en los consejos de salarios y a veces se crea ya como una lucha de que soy yo contra él y capaz que lo que se plantea no es tan malo, pero por las dudas, y a veces pasa que hay algunos cambios que se quieren llevar adelante que son más complicados. ¿Lo ve eso?
No, naturalmente. Yo a veces no nos damos cuenta de la dimensión del problema. Me refiero no al movimiento sindical, sino al conjunto de los uruguayos.
Sí, por claro.
Ejemplo, por ejemplo, una circunstancia que está planteada es la siguiente. Si el Uruguay va a construir puestos de trabajo a partir de la tecnología, el Uruguay tiene una ventaja comparativa que es el plan Ceibal. Es decir, que cada niño tiene a la edad escolar una computadora y eso le va a permitir con otro conjunto de políticas complementarias tener un conocimiento, un mínimo de conocimiento que lo permita colocar en el mundo actual. La segunda cuestión es ver las experiencias, porque, digamos, yo parto de la base de que las nuevas tecnologías, el cambio científico-tecnológico a lo largo de la historia de la humanidad ha permitido que los seres humanos vivamos el doble de lo que vivían hace 4 siglos, ¿no? Entonces, colocarnos en contra de lo que nos permitió vivir el doble sería, desde mi punto de vista, ridículo. Lo que hay que ver es cómo se universalizan las políticas. Por ejemplo, si se encuentra una solución para el cáncer que sea fantástica, como de hecho hay algunos medicamentos que logran efectividad o en alargar el tiempo de vida o mejorar la calidad de vida o incluso curarlo, bueno, naturalmente esto va a ser fantástico en la medida que le llegue a la totalidad de los enfermos de cáncer. De lo contrario, aquellas personas que tengan capacidad contributiva mayor se van a curar de una enfermedad curable y aquellos que no tengan contribución van a seguir muriendo. Entonces, hay algún conjunto de políticas públicas que hay que tener. Algunas veces algunos países nórdicos las han tentado. La renta básica universal, la rebaja de la jornada laboral. Para mí hay un librito muy interesante que es un libro de Enrique Iglesias, ex presidente del LIRT y también ex canciller de la República del 85 al 90, que plantea que si el cambio tecnológico tiene la dimensión que va a tener, y de hecho la va a tener, sin duda en algún momento va a haber un problema que es una rebaja a la jornada laboral. Y ahí las sociedades tienen dos cuestiones imprescindibles para resolver. Si hay más tiempo libre, ¿cómo resolver el tema del ocio? Y él lo plantea a través de la cultura, es decir, el teatro, el cine, la plástica, la danza, en fin, todo lo que el deporte, todo lo que imaginemos cultural, que sea complementario de ese tiempo que va a quedar libre. Y al mismo tiempo eso va a ser constructor de puestos de trabajo en la cultura. Algunos porque van a ser creadores de la cultura, otros porque van a ser espectadores, otros porque lo van a hacer por hobby, pero lo cierto es que va a haber una herramienta cultural que va a permitir a los países tratar de abordar esta circunstancia mejorando la calidad de la gente, no empeorándola, ¿no? Porque esa es la gran lógica, que si hay un crecimiento explosivo de la ciencia y la tecnología, si la revolución 4.0 ya está en nuestro país y en todo el mundo, bueno, la cuestión sería discutir cómo hacemos para que eso mejore la calidad de vida de la gente.
Y en este 2019, ¿cómo se plantean? ¿Cómo ven este camino, que además es en año electoral? Ya dio el puntapié inicial Sanguinetti, ¿no?, con respecto a la reunión. Pero ustedes pretenden reuniones con todos los candidatos. ¿Cómo quieren articular lo que se venga? ¿Qué es lo que les van a plantear o cómo van a hacer esas reuniones o qué se busca a través de eso?
Bueno, Sanguinetti tuvo la voluntad de reunirse con el PIT-CNT, plantear alguna de sus ideas, también plantear las diferencias que obviamente tenemos. No es que nos conocimos ese día con Sanguinetti, yo por lo menos he tenido varias reuniones, te diría que más de los que se pueden creer, cuando fue gobernante y naturalmente cuando fue senador. Es decir, es una persona que en el Uruguay tiene una importancia política que no hay que nunca menospreciar, ¿no? Uh-huh. Cuando escribe, porque es una pluma brillante, ni cuando reflexiona, porque independientemente de las diferencias siempre deja colocado algún tema que vale la pena estudiar, que vale la pena racionalizar. Y bueno, ese tipo de cosas creemos que hay que hacerlas después de la interna con todos aquellos candidatos que las hayan ganado, de los partidos que tienen mayoría parlamentaria. Lo razonable sería que el PCNT, digamos, y en eso estamos trabajando, colocara un conjunto de temas, por un lado que cree que son importantes mantenerlos porque han contribuido a la democracia en el movimiento obrero, y en segundo caso, para conocer la opinión de los legisladores, de los candidatos sobre algunos temas que son vitales para el Uruguay, la productividad, el futuro del trabajo, la negociación colectiva, en fin, la salud, el Sistema Nacional Integrado de Salud, en fin, un conjunto de temas que para el PCNT son importantes. Y que a partir de ahí los trabajadores tengan claro de primera mano cuál es la posición de cada uno de los candidatos y después que libremente definan. Nosotros hay cosas que ya se lo hemos planteado a Luis Lacalle en algún encuentro informal, y se lo hemos planteado a otros candidatos que vamos a defender. Una de ellas sin duda es la negociación colectiva y la protección a la actividad sindical, pero sin duda otra está vinculada a la salud de los trabajadores con la ley de responsabilidad penal empresarial, el fondo de garantía laboral que permite a los trabajadores cobrar sus haberes no cobrados cuando una empresa cierra. En fin, hay un conjunto de temas que nosotros creemos que hay que defenderlo independientemente de cuál sea el gobierno que le toque la responsabilidad de actuar, porque finalmente eso en un país democrático como el nuestro lo va a laudar la ciudadanía, ¿no?
Uno de los comentarios que tiene que ver con la postura es como ahora que nombró a la ciudadanía, es esto de decir se le ha dado mucha a los sindicatos, se le ha dado correr demasiado, se le ha dado mucha fuerza en estos periodos del Frente Amplio. ¿Cómo lo entiende eso?
No, y además yo quiero complementar lo que decís vos, Laura.
Porque tiene que ver con la postura que viene como restauradora, lo que se dice, ¿no?
Exacto, y además de lo que son las evoluciones naturales de las diferentes asociaciones, ¿verdad? Porque a uno, y de esto me hago cargo, Fernando, creo que alguna vez ya te lo había dicho, a mí el discurso sindical y la acción sindical muchas veces en lo que tiene que ver cuando hablamos de acciones extremas me parecen añejas, o sea, me da la sensación de que tienen que buscar la forma también de modernizar el plan de acción, ¿verdad? Es muy injusto que toda la ciudadanía se quede sin ómnibus, es muy injusto que toda la ciudadanía se quede sin taxi o que le corten una calle.
Mira, pero bueno, lo más sintéticamente que pueda. Uh-huh. Por un lado, la pregunta...
Sí, Laura.
Laura.
Sí.
La pregunta es profunda e interesante. Uh-huh. Yo te la voy a sintetizar en esto. Si vos abrís el mapa del mundo, digamos, lo que nos enseñaban en tercero liceo, y ves el mapa y pintás los lugares donde hay sindicatos fuertes, ahí vas a encontrar derechos. Por el contrario, si pintás a aquellos que no tienen sindicatos fuertes, que su acción es muy pobre, vas a encontrar nulidad de derechos. Si vas al OIT y encontrás los países denunciados por violación a los convenios colectivos de trabajo, encontrás países donde hay mucha escasez de derechos. Entonces te sintetizaría la pregunta, que es muy buena, si tuviera más tiempo me explayaría, en donde hay sindicatos fuertes hay derechos, donde no hay sindicatos fuertes hay pocos derechos. La segunda, que es la metodológica, digamos, la metodología siempre hay que estudiarla. Yo me acuerdo que lo conversamos un par de oportunidades. Siempre hay que estudiarla. Una misma metodología no sirve para todos los conflictos, digamos. Del mismo modo que, por ejemplo, cuando fuimos en la misión a Alemania y me iban bromeando los empresarios que iban en esa delegación, que también tenía que ver con el futuro del trabajo, decían, bueno, en estos países modernos no hay empleo, llegamos al aeropuerto y había paro de maleteros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual las maletas no les llegaban a la mitad de la delegación, a una cuarta parte de la delegación, no me acuerdo bien el tono. Y ahí las medidas son realmente extremas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo las toman? Bueno, las toman en casos extremos también. En estos casos hay que evaluar. Yo siempre me juego mucho a la premisa de Lía, que decía, bueno, los conflictos tienen tres patas, ¿no? Decía, uno, que los trabajadores del sector lo apoyen, sin eso no hay ninguna posibilidad de lograr el objetivo. Lo segundo es que el resto de los sindicatos, porque son parte de la sociedad, comprendan la medida y sus afiliados la comprendan y la apoyen. Y la tercera es que el resto de la sociedad de alguna manera empatice con las decisiones. Algunas decisiones nuestras obviamente no empatizan. Y no hemos hecho un trabajo adecuado desde mi punto de vista, naturalmente acá hay diferencias entre el movimiento sindical para que la gente comprenda, pero sin embargo pasa esto que es muy muy extraño. Hace muchísimos años que no hay paro sorpresivo del transporte, es decir, la gente sabe cuando no va a haber transporte. algún episodio pudo haber en la interdepartamental, pero en la departamental, en los departamentales, hace años que no hay un paro sorpresivo. Y sin embargo, la gente sigue pensando en el paro sorpresivo como una de las medidas más nocivas de las que toma el movimiento sindical. Yo he conversado con los dirigentes de la UNOP, que habría que hacer una campaña diciendo, mire, que hace como 10 años que no hacemos un paro sorpresivo de transporte. En todo caso, avisamos en qué turno no va a haber transporte, la gente toma las medidas que pueda de alguna manera contribuir a minimizar el daño, ¿no? A minimizar el profundo daño que puede generar una medida. Entonces, ¿cuál es la reflexión en esto? Que si nosotros colocamos una medida más grande que el problema que el conflicto asume, y lo vamos a pagar negativamente, con una mirada negativa a la sociedad, sin la comprensión de la sociedad. Si por el contrario, asumimos una medida que la gente comprenda, que la gente entienda, por lo menos vamos a entrar a la cancha en igualdad de condiciones. A veces acá está nuestro riesgo, ¿no? Si nosotros no somos capaces de comunicar bien a la gente lo que hacemos en el tema del conflicto, por ejemplo, lo que hacemos cuando no estamos de conflicto, pues. Digamos, por ejemplo, la FOEP tiene varias escuelas que son suplementarias a los ciclos escolares. La FRUM presta su camping para que los niños en condiciones de contexto sociocultural crítico vayan gratuitamente a disfrutar de las instalaciones y muchos de ellos a conocer la playa. En la piscina de EU nadan los niños con discapacidad de las escuelas de la zona y las de contexto sociocultural crítico. Hay por lo menos 40 hogares estudiantiles donde habitan, yo te diría, cerca de 2.000 personas que vienen del interior a estudiar a Montevideo, que no tendrían otra posibilidad si los hogares sindicales no estuvieran a disposición. Y por lo menos hay 70 colonias de vacaciones que permiten que miles de uruguayos accedan en forma más económica que en el resto de las ocasiones para tener unas vacaciones adecuadas. A eso le podés sumar decenas de bibliotecas, decenas de guarderías, ¿me explico? Entonces, el sindicato no es solo la pelea esa que uno ve en el canal de televisión, también es la acción concreta solidaria, ¿no? Acá, sí. Por ejemplo, los trabajadores del Zunca estaban construyendo viviendas en pleno enero para los niños que nacen prematuros y que viven en viviendas que no tienen condiciones mínimas para que ese niño sobreviva, digamos,
¿no? Qué importante es la representatividad, ¿no? Porque está nombrando sindicatos donde tiene una cantidad enorme de afiliados que participan activamente. Entonces, qué importante también, más allá de la información, la representatividad, el compromiso del trabajador y ser miembro y participar en cada decisión. Porque me habla de la FOE, me habla del Zunca, que son tremendamente representativos.
Es la FUN con 25.000 afiliados.
Sí, claro.
Con 15.000 afiliados. Claro. La afiliación sindical en Uruguay es la más grande de América Latina y una de las primeras 10 del mundo. El movimiento sindical uruguayo va para enorgullecerse. Pero nosotros tenemos que ser capaces de mostrar esta cara también.
Hay enfrente.
Y que ser capaces de no cometer errores tácticos que se pagan carísimos.
Claro, ¿y qué pasa entre ustedes? Porque algún enfrentamiento hay con respecto a la postura, por ejemplo, claramente de Venezuela, donde hubo allí un chisporroteo, pero también en los métodos a utilizarse. Pero, como bien decís, Pereira, hay temas que son para estar horas hablando, tenemos poco tiempo, pero
cuando me inviten otra vez.
Sí, encantados. Yo soy visita acá, pero igual chocha de la vida.
Te traemos el estudio.
Pero bueno, pasó todo esto. Ahora la presidencia emitió un comunicado con respecto a lo sucedido a los hechos de la privación de libertad y demás sucedidos en este fin de semana, donde un poco planteó, ahí sí marcó una postura, ¿no? Con que ese no es el camino. Pero ¿cómo se para el PIT-CNT y con respecto también a los propios cuestionamientos dentro de la sindical, ¿no? De la central sindical?
Bueno, el PIT-CNT resolvió en su congreso. Resolvió una cuestión que es clave, que es no dejar aislada a Venezuela. Y esto es parte de una política permanente que ha tenido el movimiento sindical. Yo te diría la nación, que los pueblos tienen que resolver sus problemas con autodeterminación. Naturalmente que Venezuela tiene muchos problemas en el gobierno. Yo particularmente creo que Maduro equivoca mucho en su accionar y lo coloca en un lugar, digamos, complejo. Ahora, hay que conocer la oposición venezolana, ¿no? Nos estamos comiendo el verso de que la oposición venezolana se parece a la oposición uruguaya, digamos, ¿no? No, por favor, les pido, ¿no? Yo, mi familia vive ahí, se fue en el exilio, conozco Venezuela bastante, he ido en múltiples oportunidades precisamente por ese fenómeno de tener familia en el exilio. Y claro, que, digamos, al Uruguay llega la información como que la oposición sería personas altamente civilizadas que buscan un acuerdo político para llegar a una elección que permita que un presidente sea electo, y la verdad que es una no puedo decir todo, ¿no? Pero buena parte de la oposición es una oposición compleja, ¿no?
Pero más allá de la ideología, ¿vos crees realmente, Fernando, que Maduro es un hombre idóneo para gobernar un país?
No, yo creo que los hombres los eligen los pueblos. Ahí yo no fui a la elección en Venezuela, pero fueron 4 delegados del PCNT, de todas las corrientes, incluso con las que discrepan, hubiera ido una compañera de la asociación. Los 4 compañeros vinieron y manifestaron que la elección en Venezuela se había hecho de forma correcta, que el sistema electoral venezolano es muy bueno. Después escuché una entrevista que se le hizo a Botinelli, más o menos en el mismo sentido. ¿Qué faltaría ahí? Que la totalidad de partidos políticos de Venezuela puedan participar en un acto libre. Ahora, que votaron 5 millones, me parece que nadie discute. El problema es si efectivamente se puede armar una contienda electoral donde todos participen. ¿De ahí nosotros qué empujamos? Empujamos que claramente un proceso de diálogo, bueno, lo inició Rodríguez Zapatero y no funcionó, pero cualquiera sea el jefe de Estado, el grupo de gobierno, las entidades que se entiendan pertinentes, creo que tienen que ir a un proceso de diálogo como que los que se han generado muchas veces a lo largo de América Latina, que concluya de una manera, que finalmente se acuerden cómo se van a desarrollar las elecciones. Todos los países en algún momento, el nuestro también, tuvo que fumarse algún garrón, para llamarlo de alguna manera. No hay que olvidar que la elección del 84 no pudieron participar de la misma ni Lila Sereni ni Wilson Ferreira. Sin embargo, nadie discutió que Julio María Sanguinetti había sido electo presidente de los uruguayos. En Brasil, hace pocos días, fue electo Bolsonaro, para la desgracia del pueblo brasileño, pero nadie puede discutir que no lo votó la gente. En todo caso, lo que se puede discutir es si Lula es un preso político o no. Yo soy de los que creo que las democracias más plenas, como la nuestra, nosotros nos miramos al espejo y en general nos vemos más feos de lo que somos, ¿no? Nuestra democracia permite la libertad de expresión, permite que Zambrano diga lo que diga, yo le conteste lo que conteste y ninguno de los dos tengamos ningún problema, ¿me entiendes?
Bueno, eso es la verdad, mismo la reunión con Sanguinetti.
Pero con Jorge Valle
no. No, pero digo que en estos últimos tiempos son eso, me acuerdo de comentarlo, que son esos aspectos que uno, la verdad, en nuestro país tiene que agradecer.
Claro, claro.
Eso sin dudas. Ahora, bueno, es lo que un poco busca Presidencia a través de su comunicado, ¿no? Dice que exhorta a que encuentre Venezuela otros caminos. ¿Estás de acuerdo con eso?
Totalmente.
Bien.
Totalmente. Y de hecho he sido expreso en este sentido. Es decir, Venezuela no puede hacer de cuenta que no tiene un problema.
Bien.
Maduro puede hacer de cuenta que no tiene un problema. Tiene un problema grave, que es un déficit democrático. Lo mismo tiene que hacer Guatemala y lo mismo tiene que hacer Honduras. No pueden hacer de cuenta que no les pasa nada. Lo mismo tiene que hacer Colombia, que tiene decenas de muertos y dirigentes sindicales asesinados por los paramilitares. Es decir, lo que no pueden hacer en esos casos es hacer de cuenta que no pasa nada. Porque este es el peor pecado antidemocrático, en cierta medida, ¿no? Pensar que las cosas van a suceder, va a estar bien, independientemente de lo que los demás piensen. Cuando en realidad lo que hay que tratar de hacer en cualquier sociedad democrática es encontrar consensos mínimos. Esto que le llaman acuerdos sociales, ¿no? O diálogo social. Y ahí yo creo que deberían participar las cámaras empresariales, que son muy complejas en Venezuela, y estuvieron detrás del golpe de Estado a Chávez. No se acordarán de eso. El problema de Venezuela es que uno quiere resolver a Venezuela con la práctica política del Uruguay. Y Venezuela no tiene la práctica política del Uruguay. Digamos, tiene una práctica bastante menos democrática. Y bueno, estos son los temas que hay que tratar de estudiar. Yo creo que Uruguay es uno de los países que puede...
Perdóname que te interrumpa. Tú acabas de decir una práctica política bastante menos democrática. Ya es complicado ponerse de parte de un país que no tiene una política literalmente democrática, Fernando.
Claro, claro, claro. Pero fíjate en vos lo que da el índice de Economist, ¿no? Salvo en Uruguay y Costa Rica, no hay democracias plenas en América Latina.
Es tremendo.
¿Me entendés? Esto es lo que dice. Nosotros, le leemos el titular que Uruguay es el país que está mejor ubicado en América Latina y está ubicado en el puesto 15 de todos los países del mundo, lo cual es una joya, ¿no?
Sí, somos un puntito verde ahí chiquitito.
Los países nórdicos, es una joya. Pero el otro país que entró en la democracia plena ahora, hace unos meses, es Costa Rica. Y los demás tienen déficit democrático. O por libertad de expresión, o por falta de libertad política, o por falta de organización sindical. Es decir, algún derecho humano o alguna libertad está siendo violentada en todos los países de América Latina. Probablemente se ponga una lupa más importante en Venezuela, pero la situación de México, de los estudiantes de magisterio desaparecidos, es una situación terrible, terrorífica, te quiero decir, ¿no? que esto también es un déficit democrático. Entonces, tener una mirada de Uruguay debería ser una mirada un poco más objetiva. Yo admito que si yo te dijera el régimen de Maduro es totalmente democrático, sería un... estaría desbordado, ¿me entiendes? También sería absurdo que yo no te dijera Venezuela sufre un bloqueo que no debería sufrir. Digamos, ningún país debería pedir a su gobierno. Mire, yo me acuerdo de una charla con Juan Rodolfo Ferreira en los principios de los 80, ¿no? Terminando los 80, que él me decía, mi padre tenía una cuestión que era clave. Él pedía que se bloqueara políticamente la dictadura uruguaya, pero no comercialmente. Porque si la bloquean comercialmente, no paga el gobierno, paga la gente. Bueno, usted ve la crisis que tiene humanitaria que tiene Venezuela y es que la gente está pagando ese bloqueo. Entonces, digamos, las dos cosas son ciertas. En Venezuela no hay todas las garantías, eso es, claramente se puede decir sin ninguna dificultad. Y la segunda, que no va a haber una salida más o menos deseable si es violenta la propuesta. Por ejemplo, la propuesta de Almagro, de intervención armada, es una propuesta que a mí me llama la atención de Almagro, quiero ser franco, que tuve un muy buen vínculo cuando él fue canciller, conversamos mil y una vez, pero me parece que si esa fuera la intención, o reconocer al diputado de la oposición como presidente, genera una confrontación adentro de Venezuela que se pagan con problemas internos muy graves, ¿no? Entonces debería haber gente que a través del diálogo, o gobiernos, que a través del diálogo promuevan una salida democrática. Y eso puede ser con distintas medidas, pero muchas veces sigue adelantando elecciones, ¿no?
Bueno, no, hasta acá llegamos.
Pedro, sí, estamos pasados, pero queda mucho,
siempre,
queda mucho para
siempre
hablar.
Siempre queda el diálogo abierto. Además, este 2019 va a ser largo. Bueno. Ah, sí, sí. Bueno, Fernando Pereira, entonces el presidente del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, conversando. Muchísimas gracias.
Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Es un placer, como siempre.